Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 9 de abril de 2017, domingo de Ramos que abre un año más las puertas de la Semana Santa y a la hora de comenzar esta cita semanal con la actualidad religiosa en el informativo Iglesia Noticia lo hacemos hoy, el programa 1510 con Rafael Nieto en el control de sonido, con Amparo Latre en la producción y lo primero como siempre nuestros titulares.
El Papa Francisco visitará una prisión italiana en la tarde del Jueves Santo dentro de los actos previstos para esta Semana Santa.
Una Semana Santa que se vive en los pueblos y ciudades de España estos días en los numerosos actos litúrgicos, procesiones y representaciones.
El Viernes Santo se celebra la tradicional jornada de oración y ayuda por los santos lugares. Hablaremos hoy en Iglesia Noticia con Fray Aquilino Castillo.
Los cristianos de Marruecos, hasta ahora en la clandestinidad, han planteado a las autoridades del país varias peticiones para poder practicar su fe.
Ante el comienzo de la campaña de la renta, Cáritas invita a duplicar la solidaridad marcando las dos casillas, la de la Iglesia y la de otros fines sociales, de la asignación tributaria.
El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, recuerda que la cultura consumista y del espectáculo puede convertir la Semana Santa en un producto atrayente pero nada cristiano.
En el funeral celebrado el miércoles en Madrid, el cardenal Carlos Osoro destacó la actitud de acogida y servicio y el compromiso con el diálogo y la justicia social de nuestra compañera y colaboradora de Iglesia Noticia, Paloma Gómez Borrero.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el programa de hoy en el Vaticano porque el Papa Francisco estará a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro para bendecir las palmas y celebrar la misa del Domingo de Ramos, que da comienzo a las celebraciones de la Semana Santa y la celebración también de la Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano. Una semana central para todos los creyentes que culmina en el Domingo de la Pascua de Resurrección y con una apretada agenda prevista para el Papa Francisco, como vamos a conocer ahora mismo con la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. En estos momentos ya están entrando los peregrinos a la Plaza de San Pedro, que en un par de horas se convertirá en un enorme bosque de ramas de olivo y de palmas, que será bendecido por el Papa Francisco antes de presidir la misa en la plaza. Hasta Roma han llegado cientos de jóvenes desde Panamá para recibir la cruz de la JMJ de manos de los jóvenes de Cracovia. Ya el Jueves Santo celebrará por la mañana la misa crismal con cientos de sacerdotes en San Pedro. Y por la tarde, Francisco ha elegido por tercera vez en su pontificado una cárcel para el rito del lavatorio de los pies. Será en la casa de reclusión de Paliano, al sur de Roma. La ceremonia tendrá un carácter estrictamente privado y, por lo tanto, se realizará sin cámaras de televisión ni periodistas. El Viernes Santo participará en la tradicional liturgia de la Pasión del Señor en San Pedro y al caer la tarde en el Vía Crucis del Coliseo de Roma. La principal novedad de este año es que ha sido una mujer, la biblista francesa Marie Pelletier, la encargada de escribir los textos que inspiran las meditaciones. El Sábado Santo, a las 8:30 de la tarde, celebrará la misa de Pascua en la Basílica, en la que bautizará a varios adultos, y ya el 16 de abril, domingo de Pascua, después de la misa de San Pedro, dirigirá su mensaje pascual y la bendición Urbi et Orbi. Ese día, por cierto, coincide con el 90 cumpleaños del Papa Emérito. Y ayer mismo el Papa se anticipaba a los acontecimientos que celebramos esta semana, convocando de forma sorpresa a los jóvenes para celebrar una vigilia de oración con motivo de la 32 Jornada Mundial de la Juventud, que este año, como sabemos, se celebra a nivel diocesano. Francisco animó a los jóvenes a meditar sobre la figura del discípulo amado. Han sido también los jóvenes los protagonistas del vídeo del Papa de este mes.
No dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes, los jóvenes, son los que tienen el futuro. Les pido que lo construyan, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Es un reto, sí, es un reto. ¿Lo aceptan? Pidan conmigo por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación y movilizarse por las grandes causas del mundo.
La propuesta de Francisco es clara, que los jóvenes se impliquen en las grandes causas del mundo actual, entre ellas, tal como se descubre en las imágenes del vídeo, la ayuda a los inmigrantes.
Pues sobre el mensaje del Papa a los jóvenes para la Jornada Mundial de la Juventud en la celebración diocesana ante este Domingo de Ramos, escuchamos el comentario desde la Ciudad Eterna de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. A la espera de la que se celebrará en la ciudad de Panamá en el 2019... Las Jornadas Mundiales de la Juventud de este año y del próximo tendrán solo nivel diocesano. No revestirán, pues, la grandiosidad de las últimamente celebradas en Cracovia y Madrid, pero no por eso son menos importantes. En su diócesis de Roma, el Papa Francisco presidió ayer una vigilia de oración con los jóvenes en la Basílica de Santa María la Mayor y hoy se dispone a celebrar en la Eucaristía en la Plaza de San Pedro. Bergoglio piensa ya en la Asamblea del Sínodo de los Obispos del 2018, cuyo tema es los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, y ha publicado un mensaje inspirado en el Magnificat, el canto que la joven María entonó cuando visitó a su anciana pariente Isabel. Según el Papa, la de María es una plegaria revolucionaria que pone de manifiesto una fe consciente de sus límites, pero confiada en la misericordia de Dios. Lo que Francisco pide a los jóvenes de hoy es que sean capaces de aceptar el reto que supone crear un mundo nuevo, más justo, menos cruel, más humano. Un desafío gigantesco a la luz de los espantos que nos describe la actualidad de todos los días. Guerras despiadadas, violencia, desigualdades sociales escandalosas, injusticias y el dominio absoluto de los egoísmos, tanto personales como nacionales. Derribar ese muro de la vergüenza humana exige un valor revolucionario que solo los jóvenes son capaces de tener. Pero alguien tiene que enfrentarles con esa tarea que requiere valentía, sueños, ideales, en una palabra, espíritu revolucionario, pasión y fe en la misión emprendida. A algunos les parecerá que es mucho pedir. Entre ellos no se encuentra, desde luego, este joven papa de 80 años. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Volvemos de nuevo a Roma con Eva porque el Vaticano ha acogido esta semana una conferencia internacional sobre el desarrollo humano integral con motivo de los 50 años de la encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio.
Cerca de 600 delegados de todo el mundo han participado en este importante encuentro. A lo largo de las sesiones, el Congreso recordó que hay que proteger y promover la dignidad de la persona humana y, sobre todo, sirvió para conocer de primera mano cómo se está poniendo en marcha el nuevo Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral que entró en funcionamiento el pasado 1 de enero. Este nuevo departamento es el resultado de la fusión de cuatro pontificios consejos: Justicia y Paz, Migrantes, la Pastoral de los Agentes Sanitarios y Cor Unum. El propio Papa Francisco participó en una de las sesiones. En su mensaje denunció que el mundo de hoy padece dos males: el individualismo y las visiones ideológicas que despojan al hombre de su identidad. La solución, señaló el Papa, pasa por aplicar el principio de subsidiariedad, tal como Pablo VI indicaba en su encíclica.
El desarrollo no consiste en tener a disposición siempre más bienes para un bienestar solo material. El deber de solidaridad nos obliga a buscar justas modalidades de compartir para que no haya aquella dramática desigualdad entre quien tiene demasiado y quien no tiene nada, entre quien descarta y quien es descartado. Las palabras de Francisco sirvieron de cierre a dos días de encuentro durante los que se han compartido experiencias relacionadas con la solidaridad, la educación y el papel de la Iglesia ante los distintos problemas a los que debe enfrentarse el hombre de hoy.
En esta semana en la que se ha conocido el programa de su próximo viaje a Egipto, el Papa ha recibido a una delegación de imanes. Cuéntanos, Eva.
Sí, en un encuentro que se fraguó precisamente tras el último atentado terrorista en Londres, el Papa quiso reunirse con cuatro importantes líderes religiosos musulmanes británicos, permitiendo a ambas religiones no solo hablar, sino escucharse mutuamente. Una visita sin ninguna duda histórica y un paso adelante a favor del diálogo entre cristianismo e islam. Durante el encuentro, Francisco les animó a dar ejemplo de una forma sencilla, escuchando.
Que el trabajo más importante que nosotros debemos hacer hoy.
El deber más importante que debemos realizar entre nosotros en la humanidad es el trabajo de la oreja, escucharnos sin prisa por responder, recibir la palabra del hermano, pensar y después dar mi opinión, pero la capacidad de escuchar es muy importante.
La capacidad de ascolto, esto es tanto importante.
Francisco concluyó la reunión agradeciéndoles el trabajo que están realizando. En pocas semanas, cuando viaje a Egipto, quedará reflejado el deseo del Papa de avanzar en el diálogo sincero con el mundo musulmán cuando participe junto al gran jeque de Al-Azhar en una conferencia internacional sobre la paz.
El próximo Viernes Santo se celebra como cada año la jornada por Tierra Santa, un día para la oración, para el recuerdo y la colaboración con quienes viven y quienes cuidan y custodian los santos lugares donde transcurrió la vida de Jesús. Una ocasión que aprovechamos para hablar hoy en la cadena COPE con un franciscano español que trabaja en aquellas tierras, Fray Aquilino Castillo, al que ya saludamos. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Lo primero, cuéntenos, ¿desde cuándo está por aquellas tierras? ¿Cuál es su trabajo, su ocupación principal ahora mismo?
Yo llegué aquí en el año 96 con una beca de estudios, estudiaba filología hebrea en la Universidad Complutense y vine aquí a hacer unos cursos en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces aquí descubrí Tierra Santa, descubrí también mi fe en Cristo como cristiano practicante y también descubrí algo que me llevé dentro y que poco a poco empezó a florecer y era mi vocación franciscana como custodio de los santos lugares. Así es que en cuanto terminé la carrera me vine aquí y empecé ya la formación religiosa, pues en diferentes países, aquí en Jerusalén, en Egipto, en otros países de aquí del Medio Oriente. Y al final, pues bueno, pues desde ese 1996, el año 2000, donde ya fue el ingreso para empezar toda la formación, pues hasta hoy, pues haciendo diferentes cosas. Sí. Ahora mismo me encuentro aquí de superior en el convento de Betfagé, que hoy está animadísimo, y párroco también aquí, en Betfagé. Además, soy el promotor vocacional de la custodia, así es que también atiendo las vocaciones.
Vamos a recordar a nuestros oyentes, ¿cuáles son las principales presencias que tiene ahora mismo la custodia, los santos lugares que cuidan los franciscanos ahí en Tierra Santa?
Pues aquí en Judea, sobre todo, es el Santo Sepulcro y Belén, que son los santuarios que están compartidos. Después, Getsemaní, el Dominus Flevit, Betfagé, Betania, Jericó. Tenemos también las nuevas realidades parroquiales para extranjeros o para a aquellos que son de lengua hebrea, en San Simeón y Santa Ana, en el Terra Santa College, la gran parroquia de Jerusalén, que es San Salvador, la iglesia de la flagelación, el cenáculo, y después, Belén con el campo de los pastores, la natividad, la gruta de la leche, los conventos del lago, Cafarnaún, Tabga, Tiberias, después los de la Alta Galilea, Nazaret, San Juan de Acre, Haifa, el Monte Tabor, también San Pedro y San Antonio, en cerca de Tel Aviv, en Yafo, y después las trece presencias que tenemos en Siria, 5 conventos también en Líbano, 5 conventos en Chipre, 2 en la isla de Rodas, otro en la isla de Kos, Jordania, donde tenemos el Monte Nebo y el Gran Colegio de Amman, y en el Cairo tenemos todavía el Centro de Estudios Árabes Cristianos, una gran biblioteca con muchísimos manuscritos cristianos desde el siglo IV en adelante. Entonces, toda esta es nuestra presencia. Uh-huh. Aquí tenemos las parroquias más importantes y todos los santuarios que hemos podido adquirir durante siglos.
Además de toda esa presencia y esos santos lugares, es muy importante también la labor educativa y, por otro lado, también la de ayudar a los cristianos para que no se vayan de allí, ¿no? ¿Cómo lo hacen?
Precisamente las escuelas es algo que ha caracterizado la custodia desde los orígenes. Nosotros tenemos constancia de escuelas que eran de catecismo, pero que se enseñaba matemáticas, árabe, ya desde el 1300, 1400, en Belén sobre todo. En el 1700 aquí ya hay escuelas muy bien estructuradas. Es en esa época que también se admiten cristianos que no sean católicos. Entonces podemos decir que desde hace 500 años la custodia de Tierra Santa ha estado siempre velando por toda la educación en Tierra Santa. Ahora mismo tenemos casi 20.000 alumnos en nuestras escuelas. Son escuelas que van desde el jardín de infancia hasta los 17 años, lo que era el antiguo COU. Además de eso, se dan todos los años 500 becas universitarias. Además de tener escuelas, pues por ejemplo, el Instituto Magnífica de Música. Lo que intentamos es que la gente pueda, de alguna forma, labrarse un futuro. Al mismo tiempo, esa ayuda también se manifiesta, por ejemplo, aquí en Betfagé tenemos 80 casas que la custodia ha construido y que dejan un alquiler que va desde el dólar a los $50 para los jóvenes cristianos que se empiezan a casar y que ya no tienen sitio físico en la ciudad vieja. Entonces, aquí, como es una tierra muy especial, pues no es fácil adquirir tierra, sobre todo para un cristiano, porque solamente los cristianos pueden comprar tierra a cristianos. Al no tener más tierra, la custodia se ha ocupado en algunos conventos donde hay gran extensión de crear barrios, para que la gente también pueda decidir si quiere nacer y vivir en la tierra donde ha nacido o si quiere emigrar. Pero por lo menos dar también esa dignidad a tener una educación, a tener una vivienda que sea digna.
Esta próxima jornada por Tierra Santa, el Viernes Santo, se ha elegido este año el lema Una sola cruz, una esperanza. ¿Qué idea se quiere transmitir a todos los creyentes, en este caso en España?
Bueno, creo que todos nosotros tenemos en mente lo que está pasando en Siria, sobre todo. La cruz la están llevando todos los cristianos del Medio Oriente. Cristianos de Irak, cristianos de Siria, cristianos de Egipto, cristianos perseguidos en toda la parte, lo que es esta parte de Asia, lo que es Medio Oriente, lo que es Asia, hasta Afganistán, hasta Pakistán. Llevamos todos una sola cruz. Hemos nacido bajo el signo del cristianismo. Somos cristianos y por eso hay una persecución. Y una esperanza, porque como cristianos entendemos que Dios lo puede todo. Que aquí la gente no ha cometido ningún delito, únicamente tiene una fe, pero desde el respeto hacia todos sus vecinos, sean cristianos o no lo sean, desde el amor al prójimo, esa esperanza que manifiestan en su forma de vida es la que nosotros llevamos adelante con ese mensaje en Tierra Santa. Piensen que Siria va a tener que tendrá un proceso de reconstrucción que va a costar muchísimo levantar todo un país entero. Habrá que volver a hacer escuelas, hospitales, habrá que rehacer de todo. Ahora mismo la ayuda en Siria, a través de nuestras parroquias, se está materializando en lo más esencial, que la gente pueda tener agua en sus casas, comprar, instalar depósitos de agua, llevar agua con cubas, a veces incluso en furgonetas, se meten estos depósitos de agua y se bombea hacia las azoteas de los edificios para llenar otros depósitos.
¿Ha podido...
Que la gente tenga acceso a medicinas, que tenga acceso a pan. Pequeñas escuelas, de nuevo, se están haciendo alrededor de las parroquias, casi de forma, casi como un campamento, porque es reunir a los niños y buscar profesores para que no pierdan años de estudio. Atender a todos los refugiados en Líbano, en Siria, en Jordania. Eso es algo muy importante. Eso yo creo que todos los cristianos esta Semana Santa deberíamos tenerlo en mente. La Iglesia, que está sufriendo un martirio, va a necesitar mucha ayuda.
Y a pesar de esa situación de persecución que efectivamente se ha agravado en los últimos meses, en los últimos años, ¿continúa habiendo peregrinaciones?
Sí, las peregrinaciones, tengan en cuenta que todo lo que es la zona de Israel y Palestina no hay ningún conflicto. O sea, se vive una calma bastante plausible. Ahora mismo hay un número de peregrinos inmenso. Los santuarios prácticamente están desbordados. La gente está peregrinando no solamente de Europa Occidental, de España, de Italia, de México, de Estados Unidos. Están llegando muchísimos, muchísimos peregrinos orientales, rusos, chipriotas, griegos. Entonces, eso también yo creo que es una llamada a la esperanza. Es decir, estamos aquí, queremos llevar una vida normal, queremos peregrinar, queremos hacer lo que nuestra fe nos pide que hagamos. Y afortunadamente, ahora mismo no hay conflicto aquí en Tierra Santa. Yo repito, Siria lo está padeciendo desde hace ya muchos años. Pero Tierra Santa, hoy por hoy, es muy seguro, no tiene problemas. Todas las funciones litúrgicas se han programado. Va a ser una Semana Santa donde todas las iglesias, la Iglesia Católica, la Ortodoxa Griega, Armenia, Etíope, Copta, Siriaca, todos vamos a celebrar al mismo tiempo casi en el Santo Sepulcro. Va a ser un poquito caótico, pero va a ser muy hermoso, porque es toda la cristiandad junta.
¿Y este año con la restauración recién estrenada?
Bueno, ahí tenemos la tumba, restaurada, preciosa. También, no lo sé, liberar todos esos hierros que la tenían ahí atenazada, por su seguridad, lógicamente. Pero eso también yo creo que es algo como una esperanza de renovación. Es algo hermoso, yo creo. Y peregrinar también en estas fiestas, donde vamos a estar todos unidos, donde vamos a mirar todos a Cristo a través de esa tumba vacía, yo creo que también eso da un sentido de renovación espiritual por dentro. Eso, creo que esta Semana Santa va a ser muy especial aquí.
Pues con esa invitación nos quedamos, porque peregrinar, recordamos, es también ayudar de alguna manera a los cristianos que allí viven y que cuidan y cuidáis, en este caso los franciscanos de los santos lugares. Gracias, Fray Aquilino Castillo, por atender hoy la llamada de la cadena COPE. Buenos días.
Bueno, buenos días, un abrazo, y yo voy a esperar a ver si viene el administrador apostólico con los obispos. Vamos a bendecir los ramos para partir en procesión.
Gracias,
buena
muchas
Pascua
gracias
a todos.
Buena Pascua, igualmente.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Que es tiempo de juego.
Va,
partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Los cristianos de Marruecos, hasta ahora en la clandestinidad, han planteado a las autoridades del país sus demandas para poder practicar su fe y ser reconocidos como una comunidad diferenciada. Nos lo cuenta con detalle en la siguiente información la corresponsal de COPE, Beatriz Mesa.
En Marruecos se nace musulmán, pero ¿qué ocurre cuando un marroquí decide convertirse acogiéndose a la constitución que garantiza el libre ejercicio de culto? Imposible dejar el islam, la religión del Estado. La libertad es solo para los judíos y los extranjeros, pero no para nosotros los cristianos. Nos decía Fuad en Cadena COPE, es cristiano convertido, expuesto siempre a la presión social, a la clandestinidad, al rechazo familiar. Sin embargo, esta semana los cristianos se han reunido por vez primera y han podido visibilizar sus quejas y han exigido ante una institución marroquí, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, la FNDH, que se les permita un hombre cristiano, un matrimonio civil, practicar su culto en las iglesias y no en la clandestinidad, es decir, practicar su fe con normalidad. Recibimos a todos los marroquíes, hombre o mujer, sin excepción, y nos da igual su color, su religión, sus preferencias políticas, su sexo. Debemos responder a sus demandas. Nos decía en Cadena COPE muy abiertamente Mohamed Shebar, el secretario general de la CNDH. La ley marroquí hasta el momento solo contempla para sus ciudadanos la religión musulmana o la judía. Jamás en la historia de este país se han tolerado las conversiones al cristianismo, incluso se han llegado a juzgar y a encarcelar a quienes han dado ese paso de abandonar el islam.
Les contamos también en Iglesia Noticia que el Movimiento Cristiano de Liberación ha puesto en marcha una campaña para impulsar en Cuba una transición a la democracia desde la legalidad vigente en la isla caribeña. Se ha presentado aquí en Madrid y allí estuvo nuestra compañera Paloma Herce.
El legado de Osvaldo Payá sigue estando presente porque las ganas de que Cuba sea una democracia siguen estando ahí. Carlos Payá, hermano de Osvaldo, y Rosa Rodríguez son testigos de la realidad cubana y han estado en Madrid para contarlo. Regis Iglesias, del Movimiento Cristiano de Liberación, pedía la libre contratación de los cubanos ante una posible apertura de la isla.
No habitamos en Marte, no somos ciudadanos ni personas de segunda ni de tercera categoría. Somos personas como cualquier español, como cualquier alemán, como cualquier canadiense, y por lo tanto pues esperamos que cuando se realicen acuerdos bilaterales con el régimen, al menos estos derechos sean respetados.
En esta misma mesa estaba también el diputado del PP, Pablo Casado. El político recordaba la figura de Osvaldo Payá y acusaba también a los partidos políticos de izquierda de su cinismo ante la dictadura. Según palabras de Casado, el activista cubano sigue siendo un ejemplo de superación ante la lucha por obtener un gobierno democrático en Cuba.
Cambiamos de asunto. Ante el comienzo de la campaña anual de la renta, Cáritas invita a duplicar la solidaridad marcando las dos casillas de la asignación tributaria. Con el lema, algunas personas no dan nada, otras solo la mitad. Mejor dos, Cáritas lanza esta campaña en la que recuerda que si se marcan simultáneamente las dos opciones, la destinada a la Iglesia Católica y la de actividades de interés social, sin coste alguno se puede colaborar con un 0,7% de la base imponible a cada una de esas opciones.
Recordamos que el año pasado, de los casi 20 millones de declaraciones, solo una de cada cinco marcó conjuntamente las dos casillas. También un 30% no marcó ninguna de las dos casillas solidarias, con lo que el importe de esa asignación tributaria en las declaraciones pasó a engrosar directamente las arcas del Estado.
El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, celebró el miércoles en la iglesia de San Jerónimo el Real la misa funeral por nuestra compañera y colaboradora de Iglesia Noticia, Paloma Gómez Borrero. En la homilía destacó su actitud de acogida y servicio, su compromiso con el diálogo y la justicia social y su intento de evangelizar desde la cultura y la comunicación.
Conocías al hombre de nuestro tiempo y sus necesidades. Conocías, como no, la vida de la iglesia por dentro y con una especial sensibilidad la misión del sucesor de Pedro. Sabías hablar de todo aquello que tiene realmente importancia para el ser humano. Hablabas también de la justicia social, de los grandes dramas del mundo de la paz, de la persecución religiosa y de las cosas más humanas y sencillas, pero siempre con ese alma religiosa de quienes fueron tus dos grandes amigos, San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta. Diste todo por amor a tu esposo e hijos, a tus amigos, a tanta gente que te escuchó en la radio o te vio en la televisión, desde y con una gran sensibilidad religiosa y social, con claridad y capacidad divulgativa, con un entender la vida en diálogo con todos los hombres y mujeres, como lo demostraste con todos los que encontraste en el camino de tu vida. Nos diste a conocer tantos lugares y tantas situaciones humanas en tus viajes por el mundo que nos hiciste tomar partido por quienes padecen los sufrimientos de Cristo.
Coincidiendo con el día de San Vicente Ferrer, el cardenal Cañizares ha anunciado que las colectas de Semana Santa se van a destinar a Perú y a Colombia. COPE Valencia, Luis Agudo.
En una carta que ha dirigido a todas las parroquias de la diócesis, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, pide que destinen sus colectas del próximo Jueves Santo a atender los damnificados por las recientes inundaciones en Perú y Colombia. Destaca el purpurado que a todos nos ha conmovido lo ocurrido, una verdadera tragedia que nos duele en el alma, con muchos muertos y desaparecidos, mucha destrucción en zonas además muy pobres, que necesitan nuestro apoyo y solidaridad. Por ello, la diócesis de Valencia, siempre presta a solidarizarse con desgracias de otros, siente el deber de acudir en su auxilio y ofrecerles su ayuda, destaca el cardenal. A este respecto, recuerda que el Jueves Santo conmemoramos precisamente el día en que Jesucristo instituyó la Eucaristía, sacramento por excelencia de la caridad, y nos dejó ese mandamiento nuevo del amor, amar como Él nos ha amado. Por lo tanto, es un día muy propicio e indicado, concluye el arzobispo, para la manifestación de la caridad que debiera caracterizar a sus discípulos.
En su carta pastoral para este domingo, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, recuerda que la cultura consumista y del espectáculo puede convertir la Semana Santa en un producto atrayente, pero con nada cristiano. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
El arzobispo de Toledo considera que los cristianos pueden tener el peligro de creer que la Semana Santa es algo que los propios cristianos preparan, pero en realidad es el don que nos regala Dios. En su escrito semanal de este domingo, subraya que lo verdaderamente importante nos lo da precisamente Dios por su Espíritu Santo, y esto es la posibilidad de vivir los misterios que nos dieron nueva vida. El también primado de España indica que la cultura consumista puede convertir la Semana Santa en un producto que no contenga nada cristiano dentro de ese envoltorio, ya que a su juicio solo pone de relieve una tradición que es más bien el resultado de considerar la fe católica a la luz de la sociología cultural religiosa, algo muy alejado de lo que la Iglesia ofrece. Por todo ello, en este domingo de Ramos, don Braulio Rodríguez nos recomienda que vivamos de forma muy personal la presente Semana Santa.
Y antes de terminar hoy Iglesia Noticia, le recordamos que, como cada año, la cadena COPE les ofrecerá una programación especial con motivo de la Semana Santa. Los oficios litúrgicos se emitirán desde la Catedral Basílica del Pilar de Zaragoza. La Noche Luminosa desde Málaga, Valladolid, Zamora y Sevilla. Amanecerá con el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila el Viernes Santo. Un año más con el Sermón de las Siete Palabras desde la Plaza Mayor de Valladolid. Estaremos también en las calles de Granada y de Málaga. Ahondaremos en las celebraciones del año jubilar lebaniego, también del de Caravaca de la Cruz. Toda esta programación pueden consultarla en cope.es. Y no tenemos tiempo para más. Hasta aquí la actualidad de este domingo de Ramos. En un momento llega ya la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después, la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, que será domingo de la Pascua de Resurrección. Un saludo de Balabache y Faustino Catalina.